Pues buenos días a todos. Bien, pues vamos a seguir con Romanos, si quieren ir ahí, Romanos capítulo 11. Primero quiero empezar con esto. He oído de algunos cristianos, o que se dicen ser cristianos, que otro cristiano empezó a salirse del camino y que perdió su salvación. Esa es una aberración. Nadie puede perder algo que nunca tuvo. La salvación, si realmente la tuviste, porque fue una decisión verdadera, y Dios sabe, a Dios no lo vas a engañar, Él sabe si tu decisión de haberlo aceptado como tu único y suficiente Salvador, Él sabe si fue verdadera. La salvación nunca la vas a perder si la tuviste. Entonces, es una aberración. Es parte del tema que se ha estado viendo aquí en el capítulo 11. Lo que Dios promete, lo cumple. Y es lo que vamos a ver y lo que vamos a estar viendo toda la vida, que Dios cumple sus promesas. Voy a orar. Padre, gracias por tu hermosa palabra, Señor, y gracias porque aquí nos muestras que aún a pesar de cómo somos, Señor, tú nos has buscado, tú nos has llamado, Señor, y gracias a ti te hemos encontrado, Señor. Nunca te buscamos, como dice Romanos 3:11, no hay quien te busque, Señor, no hay quien entienda, no hay quien te busque. Tú nos buscaste, Padre, y te lo agradecemos y te damos gracias por ello, Señor, y más porque no lo merecíamos. Y ayúdanos con este mensaje a comprender que lo que tú prometes siempre, siempre, siempre lo vas a cumplir. Y estuvimos viendo con José Luis, versículos del 11 al 24, la salvación de los gentiles. Acuérdense que que no somos judíos, somos gentiles. La salvación de los gentiles. Y ahora en esto vamos a ver la salvación de Israel. Aunque veamos que ahorita, no aparentemente, ahorita está momentáneamente abandonado Israel, y lo vemos. Israel ha sufrido y sigue sufriendo y sigue siendo atacado. Y es parte del plan de Dios. ¿Por qué? Era su pueblo escogido. ¿Y qué pasó? Sin embargo, le rechazaron, rechazaron la salvación, rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. La salvación no la pierdes, pero cuidado, si tú eres un verdadero creyente y empiezas a andar cada vez peor, no vas a perder tu salvación, pero sí Dios puede disciplinarte hasta el punto de la muerte, como Ananías y Zafira. Como dice Hebreos 12:6, Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. No te entristezcas si de veras eres un creyente verdadero, si vas a ser disciplinado por el Señor. Dale gracias y que esa disciplina te muestre que a final de cuentas tu salvación es segura y te haga reflexionar que tu comportamiento ahora debe de ser diferente al anterior. Ahora debes de ser mejor. No para ganar tu salvación, porque esa ya la ganó Cristo, muriendo por ti en la cruz. Voy a leer los versículos 25 al 36, para tener el contexto. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. En pocas palabras, para que no hagas conjeturas. Aquí está la palabra de Dios. Que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial. ¿Hasta qué? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, Jerusalén, apartará la impiedad de Japón, de Jacob, y este es mi pacto con ellos. Cuando yo quite sus pecados en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres. Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, no cambian. Lo que Dios dice lo cumple. Pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, habla de los gentiles, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, de Israel. Así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a vosotros, los gentiles, también a ellos les sea mostrada misericordia. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. No olvidemos que Dios es soberano. 33. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Nadie puede tener la sabiduría de Dios. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha llegado a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Ese endurecimiento parcial de Israel no solo es parcial, sino que es pasajero y también es lleno de propósito. Dios en todo lo que hace tiene un propósito. Dios dejó a un lado por un tiempo a su pueblo escogido con el fin de traer salvación a los gentiles, con el fin de traer salvación a nosotros. Eso ya lo vimos con José Luis en su mensaje pasado. ¿Para qué? Como dice ahorita por lo que leímos, para que Israel tuviera celos, de modo que anhelaran ellos recibir las bendiciones del Mesías, a quien ellos rechazaron. Ahora, no obstante, el propósito de Dios en última instancia es que Él, solo Él, sea glorificado. Y su preparación del cielo para los salvos y del infierno para los no salvos es para mostrar su gloria, la gloria de Dios. Los creyentes tenemos una obligación y un privilegio mucho mayor que las demás personas. ¿Cuál sería nuestra obligación? No es una obligación, si lo tomas como obligación estás mal, pero vamos a verlo así, es no quedarte con la salvación, no ser egoísta, debemos de compartirla con otras personas. ¿Para qué? Para que otros también puedan gozarse como nosotros nos gozamos actualmente. Por eso debemos y podemos glorificar a Dios todos los creyentes, porque hemos sido testigos de la gloria, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dios no ha terminado con su trato con el pueblo que escogió desde la eternidad, desde la antigüedad, su pueblo Israel. E incluso durante este tiempo, cuando los judíos como nación están separados de la bendición de Dios, ¿por qué? Por su incredulidad, por su desobediencia, por su rechazo del Mesías, el antisemitismo, ¿qué es el antisemitismo? O sea, el perjuicio y odio contra los judíos, de cualquier manera es maldición para Dios, es maldito para Dios. Y hemos visto cómo ha habido perjuicio y cómo hay odio contra los judíos, pero todo recae en el plan de Dios. Dios, si de veras te ama como amó a su pueblo escogido, te va a disciplinar para tu propio bien. Todo el que hace daño al pueblo de Israel, al pueblo escogido, toca la niña de sus ojos, como dice Zacarías 10:8. Y como yo digo a veces vulgares, chiquitita no se la acaba, así de fácil. Y Pablo acaba de advertir a los creyentes gentiles con respecto a las consecuencias de jactarse, de ser arrogantes. Ahora, los judíos en aquel tiempo eran arrogantes porque se sentían que solamente ellos tenían la salvación. Pero ahora nosotros, se ha vuelto el Señor hacia nosotros, también podemos tener ese problema de volvernos arrogantes. Ah, pues nosotros ahora somos los que el Señor se ha fijado en nosotros. Debido a que el Israel incrédulo ha sido cortado de la bendición de Dios momentáneamente, a fin, como ya leímos en el versículo 25, a fin de que la bendición fuera ofrecida, la salvación a nosotros los gentiles. Y como vamos a leer ahorita, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco nos perdonará a nosotros las ramas que fuimos injertadas. Voy a leer tres versículos que ya nos dio José Luis, nada más para 19, 20, 21 del mismo 11. Dice, dirás entonces, las ramas fueron descajadas para que yo fuera injertado. Israel, para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron descajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Antes de que Pablo identifique el misterio que está mencionando aquí en el versículo 25 del día de hoy, ¿verdad? Está previniendo a los gentiles en contra del orgullo, en contra de la arrogancia, y les advierte que se abstengan, ¿verdad?, de ser arrogantes, de volverse ahora los que se creen mucho, ¿verdad? Volverse arrogantes en cuanto a ellos mismos, decir ahora nosotros ya somos salvos y el pueblo está abandonado. No está abandonado, provisionalmente lo está abandonando Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el primer componente de ese misterio? Es un endurecimiento espiritual en parte que ha acontecido a la nación de Israel. Como siempre, en todas las épocas, ¿verdad? Dios en su soberanía se ha reservado un remanente de creyentes judíos para él. ¿Qué mayor ejemplo? Y ya lo vimos también la vez pasada y lo volvemos a ver, de mismo Pablo. Pablo era un israelita. Era un israelita que con su nombre anterior de Saulo, ¿qué hacía? Perseguía a los cristianos, inclusive daba su voto para que los mataran. Fíjense, y sin embargo, él es un judío que está salvado por el Señor. Y como actualmente hay muchos judíos, ¿verdad?, que sí han creído en el Señor. Todo eso lo vimos en los versículos del capítulo 11, del 1 al 10. Dejen darle vuelta a la computadora. El segundo componente de este misterio es un endurecimiento en parte que le ha acontecido a Israel. ¿Será una realidad hasta cuándo? Hasta que nosotros, la plenitud de los gentiles, hayamos entrado para salvación. Versículo 25 de hoy. Cuando esto suceda, esta será la señal que dará comienzo a los sucesos que conducirán a la redención de Israel, al rescate de Israel, cuando todo Israel será salvo. Todo Israel debemos de interpretarlo en un sentido literal, haciendo referencia a la nación entera que sobrevivirá al juicio de Dios. ¿Durante cuándo? Durante la tribulación, durante esos 7 años que están anunciados en Apocalipsis. Pablo define un misterio como algo que se ha mantenido en secreto desde tiempos eternos, pero manifestado ahora. Ahora lo manifiesta. 16:25, lo leo rapidísimo aquí adelante. Y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. Esta verdad aclara cómo la salvación de los gentiles, de nosotros los gentiles, y la salvación de Israel trabajan juntos en el plan de Dios. Y Pablo quiere mostrarles a los gentiles que entiendan este misterio. ¿Para qué? Para que no se vuelvan orgullosos, para que no se vuelvan arrogantes ahora ellos despreciando a los judíos y piensen que son más merecedores de la salvación que los mismos judíos. El conocimiento, al contrario, el conocimiento de este misterio, ¿verdad?, debe conducir a la humildad, debe conducirlos a la humildad de cómo Dios, ¿verdad?, en su plan tiene salvación para el mundo entero. Y ahorita está en el tiempo de los gentiles. Entendamos esto, que la plenitud de los gentiles se refiere a la época actual en la que estamos viviendo, la era de la iglesia. Y es en esta era que Dios está salvando principalmente a los gentiles. Época que llegará a un punto culminante en el rapto de la iglesia. ¿Se acuerdan? Ahí en 1 Tesalonicenses 4, 13, 18 dice: Dios descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los que durmieron en Cristo, ¿por qué dice durmieron? Porque murieron siendo creyentes y sabe que va a vivir eternamente, se levantarán primero de sus tumbas, y nosotros, los que estemos vivos y ahorita bajar a Cristo, no precederemos a los que durmieron, sino que juntamente con ellos iremos al encuentro del Señor en el aire. Hoy vi un canto que dice: no sé si voy a subir a Él, voy a morir antes o voy a subir vivo cuando sea el rapto de la iglesia, si fuera ahorita, ¿verdad? Esa época va a terminar ahí. Entonces, Dios en ese momento se centrará una vez más en su pueblo Israel. Ahora, esto desde luego no es decir que ningún gentil se salvará durante ese periodo que seguirá la tribulación. Cuando Pablo dice que todo Israel será salvo, esto no significa que cada judío se salvará. Cuando Cristo regrese, su segunda venida, habrá un juicio de judíos que viven al final de la tribulación y que van a ser juzgados por su incredulidad, lo que se le llama el juicio del trono blanco. Ellos van a ser juzgados, pero para condenación. Nosotros los creyentes también vamos a tener un juicio, pero no va a ser para condenación, sino para recibir, ¿qué? Coronas, premios, por lo que hicimos siendo ya creyentes. A este se llama el tribunal de Cristo. A estos judíos, obviamente, no se les permitirá entrar en el reino milenial. Sin embargo, sí habrá una conversión a gran escala de la nación. Después de hacer el anuncio de que todo Israel será salvo, el libertador, ¿quién es el libertador? Cristo, vendrá de Sion, vendrá de Israel y apartará la impiedad de Jacob, versículo 26 del día de hoy. Y otra cosa, no solo Israel será salvo espiritualmente, sino también va a tener una liberación física toda la nación. Van a dejar de padecer y van a seguir padeciendo, la Biblia dice, hasta el final. Pero cada uno de los que han tratado de atacar a Israel van a sufrir también las consecuencias. Esta liberación espiritual y física fue presentada por Cristo en su primera venida, pero tristemente la nación de Israel la rechazó. Poco antes de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Jesús lloró sobre Israel cuando dijo, vamos a Mateo 23, voy a leer versículos 37 al 39. El título es Lamentación sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí, vuestra casa se os deja desierta, porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en lugar de la paz que Él les ofrecía, ahora experimentarían sufrimiento y destrucción. Lucas 19, versículos 41 al 44. El título aquí es Jesús llora sobre Jerusalén. Cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de la visitación. Todo esto que el Señor estaba diciendo aquí sucedió en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron a Jerusalén. Y sigue continuando en la actualidad, sigue padeciendo. Oímos que Israel se está peleando, que le están atacando. Seguirá y seguirá, pero no va a ser todo. Esto, ese tiempo de desolación del pueblo de Israel, esta disciplina no va a durar. para siempre. Ya vimos, hasta que ellos en Mateo 23 digan, bendito, bendito el que viene en nombre del Señor. Según el versículo 27 de hoy, cuando Cristo venga de nuevo, Él quitará los pecados de Israel. No puede haber ninguna duda de lo que Dios prometió, de que Dios prometió la salvación a la nación de Israel. Y esto concuerda con los propósitos de Dios. ¿Para qué? Para el periodo de la tribulación, un tiempo donde Dios va a derramar su ira sobre un mundo incrédulo, pero también es un momento en que Dios lleva a Israel sobre sus rodillas, lo va a proteger. Él trae a Israel hasta el punto de que se arrepientan y crean en Jesús como su Mesías y Salvador. Los judíos son los enemigos que se oponen al plan de salvación de Dios, pero por otra parte son amados por Él a causa de los padres de Israel. Dios no puede rechazar a Israel a causa de las promesas que hizo a los padres de Israel. ¿A quiénes? A Abraham, a Isaac, a Jacob. Dios no puede abandonar a Israel. ¿Por qué? Porque si lo hiciera, rompería las promesas que hizo a los patriarcas. Sus promesas son irrevocables, significa que deben de cumplirse. Algo bien importante, la infidelidad de los hombres, de la humanidad, no puede anular la fidelidad de Dios. A pesar de cómo somos, nunca se va a poder anular. Al igual que nuestra salvación es segura, ya lo hemos visto, Dios no miente, debido al carácter inmutable de Dios, la salvación de Israel también es segura. Ahora, si la salvación de Israel no es segura, que alguien diga, nuestra salvación como creyentes tampoco sería segura, estaría fundada sobre la arena, no había algo que la sostenga, ¿verdad? No sería segura. Pero si sabemos, como lo sabemos, que Dios es fiel a sus promesas, ¿verdad? Como vemos en los versículos 30 al 32, los voy a volver a leer del día de hoy rápidamente. Dice, pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos de Israel, así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos les sea mostrada misericordia, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia para mostrar misericordia a todos. Aquí en estos versículos 30 y 32, si los observan, cuatro veces se menciona desobediencia y misericordia. Ambos términos se aplican tanto a judíos como a gentiles. ¿Cómo podemos decir que Dios ha terminado con Israel por ser desobedientes si también los gentiles hemos sido y somos desobedientes? Por último, versículos 30 y 33, los planes de Dios son motivos de alabanza. Después de haber afirmado la soberanía, integridad y generosidad de Dios, no tiene Pablo más que agregar elogios y alabanzas a un Dios hermoso que nos cuida y que nos protege. Por la profundidad de las riquezas, como dice, de la profundidad y del conocimiento de Dios. Una descripción mayor a esta está más allá de los límites de la expresión y de la comprensión humana. No hay palabras para ver esto. Pablo se limita a quedar pasmado, anonadado por la belleza y por la majestad de este Dios tan hermoso. Lo único que puede hacer Pablo es reconocer cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Son tan profundos que no puedo alcanzar su fondo. Son inescrutables, son incomprensibles, son indescifrables. Dios ha declarado con certeza que cualquiera persona que lo busque de corazón, ya les he dicho, a Dios no lo engañamos, ¿verdad?, pueda llegar a conocer su verdad lo suficiente para ser salvo. Jeremías 29, 13, que dice, el Señor dice, si me buscareis de todo corazón, Él sabe quién lo está buscando de corazón, me encontraréis. La verdad, eso me da una paz, y eso puede darle paz a muchas personas. Dios lo conoce. Y si realmente tú a lo mejor ahorita no has tomado la decisión de tu vida, pero tienes el deseo de hacer las cosas como Dios manda, Dios va a saberlo y Dios te va a abrir el entendimiento, la razón y el corazón para que recibas a su Hijo como Salvador. Dios no nos da más de toda la verdad que necesitamos. ¿Para qué? Para conocerle, para servirle y para confiar en él. Pero sin importar con qué perseverancia estudies tú la palabra de Dios, qué bueno que lo hagas, debemos confesar como David, Salmo 139:6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Ahora Pablo presenta nos hace tres preguntas retóricas. ¿Qué es retórica? Que exigen la misma respuesta, que cumplen la función, y vamos a ver, de exaltar solamente a Dios. Y la respuesta a cada una de estas tres preguntas es nadie, nadie. La primera, ¿quién entendió la mente del Señor? Nadie. ¿Qué dice Deuteronomio 29:29? Las cosas ocultas o las cosas secretas son para el Señor, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Pero para qué? Para que las llevemos a cabo. ¿Quién ha entendido la mente del Señor? Nunca vas a conocer la mente del Señor al 100%, porque pasaría a lo mejor lo que pasó con Satanás, te vuelves orgulloso y quieres ser igual que Dios. Siempre Dios te va a dar lo necesario que tú necesitas para confiar, para creer en Él, para poner tu vida en sus manos. La segunda pregunta, ¿quién fue su consejero? ¿Le has aconsejado tú a Dios? Pues él estuvo primero, ha existido por siempre. Solo Dios puede entender su mente y solo Dios es su propio consejero. Y la tercera pregunta, ¿quién le dio a él primero para que él le tenga que recompensar? Nadie existía antes que Dios y nadie puede darle nada a Dios que no haya recibido de él. Dios es primero. Él no le debe nada a nadie, ni a los judíos ni a los gentiles, simplemente porque de él, por él y para él son todas las cosas. Terminamos con Apocalipsis 4, versículo 11, nada más. Versículo 11. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todo, todo, todo viene del Señor. Y de veras, hay que estar agradecidos eternamente porque Dios cumple sus promesas. Y la promesa que nos da de que si reconoces que eres pecador, si reconoces que no hay nadie que te pueda salvar, ni tú mismo, porque digas que no eres tan malo, ni por tus obras, ni por nada, pero reconozcas a Jesús como Salvador y tu decisión es verdadera, Dios lo sabe, y cuando mueras vas a ir a la presencia de Dios. Padre, gracias por lo que nos has puesto en tu palabra, Señor. Gracias por ese mensaje de seguridad, de saber que tú eres un Dios eterno, Señor, y que todo lo que tú cumples, Señor, todo lo que prometes lo cumples, Señor. Gracias por ello. No permitas que nunca dudemos de nuestra salvación, si es que la tenemos verdaderamente, y que algún día la vamos a perder. Pero sí, Señor, ayúdanos a serte fieles cada momento, porque sabemos que aunque no perdamos la salvación, si empezamos a descarriarnos, tú puedes llegar a disciplinarnos, aún hasta con la muerte misma, Señor. Gracias por ese gran amor y por tu gran misericordia. En nombre de Cristo. Amén.